Es 1948, y en Battle Creek, Michigan, los altos ejecutivos de Post están en la sala de conferencias masticando la última creación de la cocina experimental de la compañía, Sugar Crisp. Todo comenzó cuando un vendedor de Post notó un cereal desconocido en una tienda de Pensilvania. Algo llamado Ranger Joe, un manojo de trigo inflado cubierto de azúcar pegajoso y empaquetado en una bolsa de celofán. El vendedor nunca había visto un cereal así, y tampoco el equipo de la oficina central de Post. Post es el segundo fabricante de cereales de la nación, pero está luchando para quitarle la delantera a Kellogg's. Quizás, y solo quizás, esta sea su oportunidad. Entonces el gerente general, Clarence Eldridge, ordenó a los científicos de alimentos de la compañía que crearan un cereal similar. Ahora, él y su equipo lo están probando por primera vez. Tras vaciar su tazón, Eldridge se limpia los labios con una servilleta y sonríe.
Bueno, sin duda supera la prueba del sabor. ¿Qué dice la investigación de mercado?
El jefe de marketing responde.
Todo indica que Sugar Crisp será muy popular. Los niños aman la comida azucarada. Y los padres ven el cereal endulzado como una forma de evitar que sus hijos le agreguen azúcar al desayuno. Debemos lanzarlo antes de que Kellogg's o General Mills se enteren sobre Ranger Joe.
Pero el nutricionista de Post no está tan seguro.
No va esto en contra de todo lo que representamos. Hacemos comida saludable, promovemos los beneficios nutricionales del cereal para el desayuno. Esto es como comer dulces.
Eldridge asiente. Él tampoco se siente a gusto abandonando los orígenes saludables de Post.
Ok, pero como dijimos, ¿los niños no le están poniendo azúcar a su cereal de todos modos? Al menos es una opción más saludable.
El nutricionista titubea.
Quizás supongo que lo que estamos haciendo es cambiar un carbohidrato por otro, almidón por azúcar, así que supongo que es cierto que el valor nutricional podría ser más o menos el mismo, a fin de cuentas.
En ese caso, deberíamos hacerlo. ¿Alguna objeción?
La sala guarda silencio. Aunque nadie está en desacuerdo, saben que están por cruzar una línea. Hasta ahora, Post no se ha alejado mucho de sus orígenes en el movimiento saludable del siglo XIX. Ahora está a punto de abrir una caja de Pandora que obligará a toda la industria a seguir sus pasos. The Wondery. Soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio, Will Kellogg venció a su hermano y a Cereales Post, convirtiendo a Kellogg's en el líder del mercado. Mientras, General Mills utilizó la radio para hacerse con el tercer puesto y dejar a Quaker Oats en el cuarto. Pero ahora, Post, el segundo puesto, está a punto de revolucionar el mundo de los cereales con sus nuevos cereales endulzados. Este es el episodio 3. La fiebre del azúcar. Es 1949 en Chester, Pensilvania, y el sonido de las pistolas para inflar cereales resuena en la fábrica de Ranger Joe. Ha pasado una década desde que Jim Rex creó su cereal inflado con miel. Después de que su negocio de Ranger Joe fracasara, Rex vendió los derechos a un corredor de bolsa de Filadelfia llamado Moses Burger. Desde entonces, Burger, de 50 y tantos años, ha trabajado duro para que el cereal sea un éxito. Ha aumentado las ventas en todo el noreste, metiendo juguetes gratis en los empaques y recorriendo las tiendas para ofrecer muestras gratis. También construyó esta pequeña pero moderna fábrica con una fuerza laboral de 60 personas. Y ahora sueña con volverse nacional. Está sentado en su escritorio anotando planes para llevar Ranger Joe a las grandes ligas cuando alguien llama a la puerta.
Adelante.
Entra el director de la fábrica con un periódico en la mano. Tiene una mirada preocupada en su rostro.
Jefe, ¿ha visto esto?
El director de la fábrica le da el periódico a Burger. Burger mira horrorizado un enorme anuncio de un nuevo cereal endulzado llamado Post Sugar Crisp. sabe que Ranger Joe no tiene oportunidad contra Post. Post es parte de General Foods, el gigante detrás de Jell-O, Maxwell House y Bird's Eye. ¿Cómo podría él competir? Burger decide que necesita encontrar un comprador para su negocio de cereales antes de que su pequeña operación sea aplastada. Y es una jugada inteligente, porque Post hará todo lo posible para que Sugar Crisp triunfe. El director general de Post, Clarence Eldridge, ha estado observando el ascenso de General Mills alarmado. Los cereales Cheerios, Kix y Wheaties de General Mills están absorbiendo la cuota de mercado de Post. Eldridge necesita que Sugar Crisp sea un éxito para poner distancia entre él y el fabricante de cereales número 3. Así que Post ha comprado nuevas prensas de impresión que pueden envasar Sugar Crisp en cajas coloridas decoradas con caricaturas de osos. Y está adoptando la última sensación de entretenimiento en el hogar: la televisión. Eldridge recuerda cómo General Mills usó la radio para abrirse paso en los años 30. Ahora cree que Post puede hacer lo mismo con la televisión. Su primera jugada es patrocinar el programa de ciencia ficción más popular de la televisión.
Stand by for...
¡Prepárense para Captain Video y sus Video Rangers! Presentado hoy por Post Sugar Crisp, el gran nuevo cereal que puede comer de tres maneras. Como cereal es maravilloso, como bocadillo es sabroso, como golosina es glorioso. Sugar Crisp de Post.
La mezcla de Captain Video, el empaque llamativo y las caricaturas de osos da frutos. En meses, Sugar Crisp está robando espacio en los estantes a los cereales rivales y haciendo que la participación de mercado de Post se dispare. Emocionado por las ganancias, Post inunda el mercado con más opciones endulzadas. Y eso tiene preocupado al director ejecutivo de Kellogg's, Watson Vanderplug. Es 1949 y Vanderplug está en un tren a Chicago. Mira por la ventana con dos cosas en su mente. La primera es si Kellogg's debería seguir el ejemplo de Post y comenzar a añadir azúcar a sus cereales. Se siente como una traición al pasado de la compañía, pero las ganancias obtenidas por Sugar Crisp son muy difíciles de ignorar. La segunda es si debería incursionar en el costoso y extraño nuevo mundo de la publicidad en televisión. Mientras considera sus opciones, un hombre corpulento se sienta delante de él. El hombre luce desaliñado. Su traje está arrugado, su corbata torcida y sus pantalones manchados con ceniza de cigarrillo. Pero cuando el tipo abre su maletín y saca una revista Advertising Age, Vanderplug siente intriga.
Disculpe, ¿usted trabaja en publicidad?
Sí, tengo mi propia agencia en Chicago.
Entonces, ¿puedo hacerle una pregunta?
Claro.
Mi nombre es Watson Vanderplug. Soy el director ejecutivo de Kellogg's. Estamos pensando mucho en hacer anuncios por televisión, pero... parece muy costoso, ¿verdad? ¿Qué opina sobre la televisión?
El despeinado publicista se inclina hacia adelante.
Con la televisión puede captar toda la atención de la gente. Es el futuro. Vale la pena invertir.
Pasan el resto del viaje discutiendo el potencial de la televisión. Cuando el tren llega a la estación Union, el publicista se levanta y le entrega su tarjeta de negocios a Vanderplug.
Tome mi tarjeta, solo deme uno de sus productos y le mostraré lo que puedo hacer.
Mientras el publicista se aleja, Vanderplug examina la tarjeta. El hombre que acaba de conocer es Leo Burnett, cuyo destino es convertirse en la leyenda de la publicidad detrás del hombre Marlboro y el niño de masa de Pillsbury. Unas semanas después, Vanderplug llama a Burnett. Tiene un cereal para que él publicite, Kellogg's Corn Soya. Burnett quiere trabajar con Kellogg's, pero Corn Soya no es un gran producto. Promocionada como un desayuno para el culturismo, esta mezcla de sémola de maíz triturada y soya ha juntado polvo en los estantes desde 1945. Pero Burnett sabe que es su oportunidad de conseguir la mayor cuenta publicitaria en el negocio de los cereales y le ordena a su gente que busque un programa que pueda disparar las ventas de Corn Soya. Es la primavera de 1950 y un ejecutivo de Burnett se encuentra en el teatro chino de Grauman, en Hollywood, viendo un western protagonizado por Tim McCoy. Mientras McCoy se pavonea con su sombrero, el publicista se da cuenta de que este vaquero es el vendedor perfecto para un cereal para fortalecer los músculos. Poco después, se estrena el programa de McCoy, patrocinado por Kellogg's.
Yes, time.
Es hora para el auténtico McCoy, Tim McCoy.
McCoy no hace milagros, pero las ventas de corn soya aumentan. Pero para Kellogg's, lo importante no es el tamaño del aumento de ventas. No, es la conclusión de que la televisión puede vender casi cualquier cosa, incluso corn soya. Kellogg's está tan impresionado que nombra a Burnett como su agencia de publicidad. La alianza llega en el momento oportuno porque, después de meses de debate interno, la compañía está subiéndose al tren de los cereales preendulzados. Y Burnett cumple con creces para Kellogg's. Combina sus nuevos Sugar Corn Pops con el popular programa Las Aventuras de Superman. Trae al presentador de televisión Art Linkletter para cambiar la imagen de All Brand de una cura para el estreñimiento a un alimento saludable. Burnett también convence a Kellogg's para que trate sus cajas de cereales como anuncios, volviéndolas más llamativas para que salten a la vista de los compradores. Y luego lo remata dándole a Kellogg's su mayor estrella. Es 1951, y en Battle Creek, el CEO de Kellogg's, Watson Vanderplug, le presenta a Burnett la última creación de la compañía. Es un cereal hecho de hojuelas de maíz espolvoreadas con azúcar. Vanderplug cree que puede vender más que Sugar Crisp The Post.
Lo llamaremos sucaritas escarchadas. Utilizamos una técnica que desarrollamos que hace que el azúcar parezca congelado. Quiero una caricatura de un animal para venderlo. Como los osos de azúcar que usa Post en Sugar Crisp, pero que sea mejor. ¿Puedes hacerlo?
Hice al gigante verde, ¿no es así?
déjamelo a mí.
Una semana después, en Chicago, el equipo creativo de Burnett está barajando ideas sobre qué animal debería promocionar las sucaritas escarchadas.
Se llaman escarchadas, así que... ¿qué tal un oso polar, eh?
Demasiado obvio. ¿Qué hay de un elefante?
Están de acuerdo en que es una posibilidad. Alguien más sugiere un canguro. Luego, a un redactor se le ocurre otra idea.
¡Esperen! ¡Un tigre!
Genial. ¿Algo más?
¿Un ñu?
¿Un qué?
Un ñu. Es parecido a un antílope.
El ñu y el elefante son descartados, pero el equipo no puede decidir entre el canguro y el tigre. Así que dejan que el público elija. Contratan a un grupo de exanimadores de Disney para crear anuncios con ambos personajes. Y luego convencen a Kellogg's para que lance el nuevo cereal con dos cajas. Una con el canguro, la otra con el tigre. En 1952, los dos animales compiten en televisión. Llega Katie, la canguro, haciendo piruetas en la pantalla con un bebé en su bolsa y un sombrero amarillo.
I'm Katie the
Cat. Soy Katy, la canguro. Salto, salto y reboto como si fuera elástica. Con estas hojuelas de maíz azucaradas, me siento fantástica. Nuevas hojuelas de maíz azucaradas, sucaritas escarchadas de Kellogg's.
El rival de Katie es el tigre Tony, un gran felino con cabeza en forma de diamante, dientes filosos y un pañuelo rojo. Mientras que Katie es elegante y grácil, Tony es fuerte y sociable.
Si quieres saber qué tan buenas son las sucaritas escarchadas de Kellogg's, pregúntele a Tony. Cuéntales, Tony.
¡Grandiosas!
Nuevas hojuelas de maíz azucaradas, sucaritas escarchadas de Kellogg's.
El delicado baile de Katie, la canguro, no es rival para el memorable rugido del tigre Tony. Y tampoco los Sugar Crisp de Post. Las sucaritas escarchadas pronto se vuelven el cereal azucarado más vendido. Y para el equipo de marketing de General Mills, el éxito de las sucaritas escarchadas es un regalo inesperado. Y eso se debe a que ha habido una guerra dentro de la sede central de la compañía en Minneapolis desde que Sugar Crisp entró en escena. El equipo de marketing está ansioso por unirse a la fiebre del azúcar, pero los investigadores de alimentos se han negado a hacer un cereal endulzado debido a sus dudas sobre el valor nutricional. Pero con el tigre Tony acechando en los pasillos de los cereales, el enfrentamiento es inevitable. El jefe de marketing entrega gráficos que muestran el aumento de la participación de mercado de Post y Kellogg's.
Observen las cifras. Nos están dejando atrás. O hacemos cereal preendulzado o estaremos acabados. A los padres no les preocupa. ¿Por qué nos preocuparía a nosotros?
El jefe de investigación de alimentos se mantiene firme.
Nunca hemos necesitado azúcar. ¿Qué clase de compañía queremos ser, ¿eh? Debemos seguir haciendo cereales saludables con vitaminas añadidas.
Pero el jefe de alimentos está peleando una batalla perdida. Desde que comenzó la locura por el azúcar, las ventas de cereales de General Mills se han estancado. Las ventas de Wheaties están cayendo y los niños que solían amar Kix ahora prefieren a sus rivales endulzados. Después de horas de disputas, el equipo de marketing se sale con la suya. En 1953, General Mills se sube al tren del azúcar. Para recuperar el tiempo perdido, saca tantos cereales endulzados como puede. Le pone azúcar a Kix para crear Sugar Jets. Mezcla trigo azucarado y maíz inflado para generar Sugar Smiles. E inventa un cereal coloreado con sabor afrutado llamado Trix. A pesar del azúcar, nada de lo que crea tiene éxito. A fines del 54, General Mills está muy por detrás de Kellogg's y Post. Y es entonces cuando Quaker Oats interviene y hace bajar aún más a General Mills al lanzar uno de los obsequios más grandes de la historia. Son las 3 a.m. de un lunes a fines de 1954 y el jefe de publicidad de Quaker Oats, Bruce Baker, no puede dormir. Se pasea por la cocina de su casa en los suburbios de Chicago pensando en la presentación que debe dar a las 9 en punto. Las ventas de cereales inflados sin azúcar de Quaker se están desplomando, eclipsadas por las ofertas más dulces de sus competidores. Los jefes de Baker quieren que sugiera una promoción que puedan realizar en enero y que aumente las ventas. Pero no se le ocurre nada. Nada de nada. Ni una idea. Y si va a esa reunión sin ninguna idea, estará desempleado en la tarde. Mira su reloj. Faltan 6 horas. Y luego, de la nada, una idea aparece en su mente. A las 9 de la mañana, Baker está en la sede de Quaker del centro, atiborrado de café. Respira profundamente y comienza su presentación.
Quiero hacer una conexión con el sargento Preston del programa de radio UCOM.
Sus colegas no están sorprendidos. Quaker patrocinó este espectáculo de aventuras de la montada canadiense por años. También ha ofrecido muchos obsequios temáticos del sargento Preston para promocionar su cereal, como silbatos de policía y un detector electrónico de minerales que se asemeja a un contador Geiger. Pero Baker no ha terminado.
El obsequio será tierra. Pongamos una escritura dentro de cada caja de arroz inflado y trigo inflado que le dé derecho al propietario a una parte del territorio de la fiebre del oro de Yukon. 7 centímetros cuadrados en cada paquete. A la gente le encantará.
Los ejecutivos miran a Baker. ¿Ha perdido la cabeza? Un abogado de la empresa rompe el silencio.
Suena como una pesadilla legal. Además, ¿qué diablo se puede hacer con 7 centímetros cuadrados de tierra? ¿Plantar una flor?
Baker niega con la cabeza.
Ese no es el punto. Se trata de la sensación de ser dueño de algo en un lugar misterioso que probablemente nunca visitarás. Es el Yukon, ¿cierto? ¿Quién demonios irá hasta allí de todas formas?
Es el invierno de 1954 y Baker está en el territorio canadiense de Yukon. Está en un barco que navega por el río Yukon desde Dawson City. Ha venido a ver la porción de la región de Klondike que Quaker planea regalar. Hace más frío que en el invierno más frío de Chicago. La punta de su nariz ya está congelada. Junto a él está el abogado de la empresa, que no está muy contento de haber sido obligado a acompañar a Baker en este viaje. De repente, el bote choca contra una roca y se inclina. El agua helada se precipita sobre el barco. El guía de la policía montada que conduce el bote les grita.
¡Saquen el agua! ¡Sáquenla o nos hundiremos!
Media hora más tarde, han retomado su curso. Exhaustos, mojados e incluso con más frío. Finalmente, el policía detiene el bote en la orilla oeste del río y desembarcan. El policía mira su mapa y su brújula.
Bien, es por aquí.
El trío camina a través de la nieve durante unos minutos y luego el policía se detiene.
Bueno, aquí estamos.
Baker mira el desierto que Quaker está a punto de comprar en una alocada búsqueda para vender más cereal. No hay nada aquí, solo rocas, nieve y carretillas podridas que quedaron de los días de la fiebre del oro. No es de extrañar que estas casi 8 hectáreas solo cuesten $1,000. Baker saca su cámara Kodak para tomar una foto publicitaria. Pero no lo consigue. Hace tanto frío que la cámara ha dejado de funcionar. En silencio, los tres hombres comparten la barra de chocolate que trajeron antes de regresar al bote. Mientras regresan a Dawson City, Baker se vuelve hacia el abogado.
Supongo que vetarás el proyecto después de esta debacle.
El abogado lo fulmina con la mirada.
¿Crees que después de venir hasta aquí, congelarme hasta los huesos y casi ahogarme en agua helada, voy a regresar a Chicago sin nada que mostrar?
Claro que haremos esto.
En enero de 1955, comienza la promoción de Baker en el programa de radio del sargento Preston.
¡Gold! ¡Gold!
¡Oro! ¡Oro hallado en el Yukón! Una estampida hacia Klondike y una salvaje carrera hacia la riqueza. Volvemos a los días de la fiebre del oro, con trigo inflado Quaker y arroz inflado Quaker, presentando las aventuras del sargento Preston y su perro maravilla, Yukon King, mientras se enfrentan al desafío de... ¡El Yukon!
La promoción provoca un frenesí. La gente enloquece por los cereales de Quaker. Quaker no logra meter títulos de propiedad en cajas lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda. Algunos buscan acumular centímetros cuadrados para reclamar una parcela lo suficientemente grande como para pararse en ella. Es una de las mayores promociones de ventas en la historia de los Estados Unidos. Pero lo que no saben quienes se apresuran a comprar el cereal de Quaker es que las escrituras no valen nada. Quaker se dio cuenta de que sería increíblemente costoso registrar millones de parcelas de centímetros cuadrados, así que no se molestó. Y cuando la empresa no paga una factura de impuestos a la propiedad de $37 una década más tarde, Canadá recupera la tierra. Y lo que es peor, en el momento en que finaliza la campaña, las ventas adicionales desaparecen. Quaker acaba 1955 con los mismos problemas que tenía un año antes. Pero Quaker no es el único que tiene problemas. General Mills se ahoga bajo el ataque de Kellogg's. Kellogg's tiene casi la mitad del mercado, 4 veces más que General Mills. Kellogg's también está utilizando su dominio para conquistar los nuevos supermercados. Está convenciendo a las tiendas de otorgarle a sus cereales una posición privilegiada en los estantes y a los supermercados de organizar los pasillos por fabricante en lugar de por tipo de producto, de modo que los cereales de Kellogg's nunca estén junto a un competidor. Pero General Mills no está listo para rendirse todavía. En cambio, se defenderá reinventando la forma en que vende sus cereales. Con la ayuda de un alce, una ardilla voladora, un conejo y un duende. En el próximo episodio, los cereales aprovechan la carrera espacial, estalla la guerra por las hojuelas de maíz y General Mills aprende algunos trucos nuevos. The Wondery, esto es Guerras de Negocios. Espero que hayas disfrutado este episodio. Suscríbete a Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher, iHeartRadio o donde quiera que escuches podcasts. Verás un enlace en las notas del episodio si deslizas el dedo sobre la portada y también hallarás ofertas de nuestros patrocinadores. Apoya nuestro programa apoyándolos a ellos. Si te gusta lo que has escuchado, nos encantaría que nos calificaras con 5 estrellas y les dijeras a tus amigos cómo suscribirse. Otra forma de apoyarnos es contestar una breve encuesta en wondery.com/survey y contarnos qué historias de guerras de negocios te gustaría escuchar. Un comentario sobre este episodio. En muchos casos no podemos saber qué se dijo. Los diálogos son dramatizaciones basadas en nuestra investigación. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora senior y editora. Dana Hyams editó esta historia. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis.